Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a Pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Empezamos a saludar a nuestros compañeros para saber de qué se tratará, o por lo menos algo de lo que pasará en el programa de hoy. Juan Manuel Carr, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Mariana? Un saludo para vos y para todo el equipo. Vamos a hablar de dos elecciones. Una, obviamente, Perú, que ya hablamos hace tiempo, la de proclamación de Pedro Castillo. Fue en el día de ayer la proclamación del presidente electo de Perú, y también en Chile, porque hubo sorpresas. En Chile este domingo se votaron las primarias presidenciales y hubo sorpresa porque los dos favoritos, Jadue y Lavín, perdieron. Así que vamos a contar qué pasó en Chile.
Juan Manuel Carr, también estará hoy el profe Sergio Wisniewski. Mario Weinfeld es el conductor de este programa. ¿Cómo va, Mario?
Bien, bien, bien. Estuve cavilando durante varias horas, inclusive sin dormir, en vigilia, sí, pensando qué hacer con el Día del Amigo. Si uno saluda, si uno no saluda, si uno se hace el rebelde, el adolescente, y dice, es una cosa comercial, que hacer un negocio para vender cohetes de la NASA, como nos va a explicar Sergio Wisniewski. ¿Y qué hace uno? No sé, uno, cualquiera puede hacer otra cosa. No soy tan devoto de ese día como de otros, tal vez otros que festejaban, pero a la vez si te saludan, saludás. Si hay ganas de hacer un mimo, se hace. Si hay juntada, hay juntada. Si tanta gente quiere decirte, algo, y vos mismo querés y añorás tanto, entonces uno saluda, abraza, y que los que hagan el negocio, bueno, qué sé yo, que se arreglen con sus amigos. O sea, feliz día del amigo, entonces, y a las amigas, para todos, para todas, para todos, para el equipo, para la oyentada, para quien venga. Y pedí, ya que estamos, te pido un título fasato.
Hablar mal queda muy bien.
Nada tan elegante, nada tan destacado, nada te da fama de culto, de republicano, de agudo, de estudioso, como criticar a la Argentina en cualquier aspecto, en cualquier faceta. Del sistema político voy a hablar hoy, en este caso. Y queda bárbaro. La gente dice, es pésimo, el sistema de defensa, todo pésimo, las elecciones son pésimas, hay fraude a cada rato, eso es una vergüenza, qué sé yo, tiene que haber boleta electrónica. Ahora, todo es pésimo todo. Ahora, si hay boleta electrónica, pasa a ser buenísimo, que yo, la boleta electrónica, me desvío apenas de lo que iba a decirte, está en baja en muchos lugares del mundo, se han encontrado fallas, hay irregularidades, se puede hackear con facilidad, pero en realidad uno lo sabe. Primero, hay fuerzas que creen que les conviene, y bueno, hay partidos que creen que les conviene, por razones prácticas, por tal vez porque tienen ganas de hackear, vaya a saber. Y aparte, como acá no hay, es válido, o no hay en la mayoría de las provincias, porque en algunas elecciones locales sí hay, queda bien decirlo. Voy a reiterar algo que suelo comentar, pero que vale la pena decir, respecto de algo, el sistema político argentino, el sistema electoral en particular, el sistema que está establecido en la Constitución y cómo funciona. ¿Qué virtudes le veo, para mi gusto, irrefutables? Por supuesto, mi gusto es mi ideología, es mi visión del mundo. Si vos sos elitista, vos te parecerá horrible que vote mucha gente. Ahora, si vos tenés un cierto sentido democrático, un cierto sentido popular, el hecho de que la participación en las elecciones argentinas sea la más alta del mundo es bueno, es válido, es deseable y está fomentado. ¿Y qué es lo que lo fomenta? Primero, la larga tradición de los partidos Nacional y Popular, del sufragio universal y obligatorio. Las dos cosas. Universal al principio era solo para hombres, después pasó a ser universal cabalmente durante el primer gobierno peronista para la elección del segundo. Luego se amplió inclusive a jóvenes de más de 16 años, de 16 y 18, que quieran hacerlo. La inscripción es automática y vota muchísima gente. ¿Cuál es la ventaja de esto? Primero, obviamente, mayor legitimidad del gobierno. Segundo, clavado en distribución del voto en los sistemas donde hay restricciones al voto, los que votan menos son los más humildes, los discriminados, los pobres, las mujeres, los negros, los pueblos. ¿Por qué? Porque les meten mil trabas. Y mirá, si no crees en mi palabra, ¿y por qué no crees en mi palabra? Después de todo, hoy justo el Día del Amigo no crees en mi palabra, pero bueno, ponele. Si no crees en mi palabra, créela un poco, googleé y mirá lo que está haciendo el trumpismo en Estados Unidos, tratando de sembrar dificultades para que haya menos posibilidades de votar. ¿Para quién? Para los afroamericanos, para los más pobres, en fin, para las minorías que son refractarias, digamos, a la visión de la fuerza republicana que sigue conduciendo Trump y en la que sigue siendo el referente. ¿Vota mucha gente en la Argentina? Claro que sí. La participación es muy alta porque está establecida por ley. Y para serte franco, porque es un hábito, porque busca vos, acepto que me llamen oyentes y hasta convoco. Mejor que llamen para proponer temas musicales, pero si no les queda otra, llamen y me cuenten si conocen a alguien que fue sancionado por no votar. No, si un día tenía que votar, estaba 10 cuadras, 20 cuadras, 50 cuadras en la misma ciudad, no se votaba y no votó. ¿Qué le pasó? Nada. Las sanciones en general, en otra época había algunas burocráticas, cada vez hay menos, no hay. Se vota porque la gente quiere participar, está habituada a participar y participa. 60% votaron en Misiones y en Jujuy, elecciones provinciales, muy poco tentadoras, muy poco seductoras, con pandemia y demás, con resultado casi cantado, y votó una altísima cantidad de gente. Otras cuestiones son más, la alta participación es importante. Otra cuestión, ya más cualitativa, te diría, y mucho más difícil de ponderar. En los niveles de presentismo hay un padrón, se calcula y listo. Te digo que el padrón te miente un poco, porque el padrón contiene siempre algunas personas que fallecieron desde que se cerró el padrón hasta que se vota y un tiempito, no son tantas. Otras que se están mudadas, que no están en el lugar de su domicilio porque han viajado por esto, por aquello, que yo, otras que están enfermas. O sea, el 100% sería imposible. La Argentina vota 75%. ¿Cuántos votarán en noviembre? 75%, levanto apuestas. Es mucho en términos. ¿Sería ideal que votara el 100%? Claro que sí, pero es muy deseable. Otra cuestión que es importante y que va apareciendo es los veredictos que pronuncia el pueblo argentino. Por supuesto, son discutibles. Por supuesto, no me gustan todos. Algunos me gustan, otros no. Algunos me gustaron en el pasado, otros no. Pero nunca carecen de sentido. Siempre se entiende lo que pasó. Siempre, aunque parezca, y hoy parece, hoy es uno de los días, y el sábado a la mañana será más. El sábado a la mañana van a cerrar las listas y la inmensa mayoría de la gente va a estar pensando en otra cosa. La inmensa mayoría de la gente no va a estar pendiente de esto. Por ahí lo miran distraídamente, chumean, charlan en el café o el asado el día siguiente, pero no lo están mirando. Pero hay un momento en que la gente se involucra y actúa como sujeto colectivo, y los pronunciamientos son colectivos y no son dispersos. Cuando uno era joven, hace tantísimo tiempo, usábamos la expresión "el pueblo nunca se equivoca". Era fácil. Era accesible usar esa expresión cuando había elecciones libres en forma muy, muy salteada. Entonces, en general, a la salida de dictadura, ¿no es cierto? En 1973, en 1983. Entonces eran casi plebiscitos sobre la dictadura, en buena medida, y plebiscitos sobre lo que se esperaba de la democracia. Por eso ganó Cámpora, por eso ganó Perón luego, por eso ganó Alfonsín. Eran plebiscitos. Cuando se vota cada 2 años, en todos los distritos, ¿cuántas elecciones va a haber este año en la Argentina? Una PASO, una nacional, que en realidad son 24 distritales, y aparte elecciones en la inmensa mayoría de las provincias y en 2 gobernadores. Redondeando va a haber 50 elecciones. Puede ser que el pueblo no se equivoque en ninguna. ¿Cómo no? ¿Qué sentido tiene eso? Llamen a Paenza y a un filósofo. Es imposible que en 50 elecciones el veredicto equivocarse. El veredicto no sea compartido por quien lo mira. Pero hay algo importante en los pronunciamientos populares, que el pueblo argentino reflexiona, analiza y resuelve. A mí me han gustado todos los veredictos populares. No, ni siquiera diría más. Con el tiempo hasta quedé en desacuerdo con algunos de los votos que yo emití. Porque por esto, por aquello, y no solo porque me defraudaron, sino también por la opción que elegí en el momento. De cualquier modo, y volviendo, es interesante el sistema político argentino, y te agrego dos más para seguir otro día. A mí me parece buen sistema que haya reelección inmediata de presidentes y gobernadores, y que haya una, y no más. ¿Por qué una? Porque tiene el aliciente... tiene el aliciente de revalidarse, si no queda muy patorrengo a los 3 años y queda muy, muy flojo. Y más tiempo, y tal vez no. Y que vuelva, en Estados Unidos no pueden volver. Acá sí pueden. ¿Qué me parece? A mí me parece bastante bien, pero es opinable. Seguiremos hablando de esto, volvemos a estudio, Mariana Rosal.
Para comunicarse con Gente de a Pie nos pueden llamar al 0810-222-0870 y dejarnos ahí grabado un mensaje de hasta 30 segundos. Si lo prefieren, a través del WhatsApp por escrito al 1165-840870. Hoy y mañana tienen tiempo de pedir sus canciones preferidas porque el jueves la invitación es a musicalizar el Gente de a Pie de cada jueves. Estamos en Facebook con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Seguimos con clima electoral, pero de aquí nomás, del país vecino, nos vamos para Chile con Juan Manuel Carr.
Claro, porque a Mario le gusta hablar de elecciones, y vamos a hablar de elecciones, y de primarias inclusive, ¿no? No se habló tanto esto en los medios argentinos, pero está bueno traerlo. ¿Por qué? Porque es un debate del cual se va a venir mucho en noviembre, ¿no? Cuando haya elecciones presidenciales en Chile, pero qué mejor que ir conociendo de a poco cuáles son las cartas que se dan en ese país. Hay que decir que hubo elecciones primarias presidenciales y que hubo dos batacazos, no uno, dos. Que Boric y Sichel... Gabriel Boric y Sichel le han ganado a los favoritos, que eran Jadue y Lavín. Bueno, dentro de la izquierda, entonces, el candidato del Frente Amplio vence de forma contundente al alcalde Jadue, que es del Partido Comunista de Chile. Y hay que decir, Mario, que Boric se había propuesto plantear, si se quiere, una visión más moderada dentro de la izquierda, ¿no? En las últimas semanas quedó bastante claro eso en los debates, ¿no? Donde a Jadue no le fue del todo bien. Y en la derecha, como decíamos antes, hubo sorpresas porque Lavín, el favorito de la UDI, perdió, ¿no? Perdió. La primera lectura que se hace de ambas cuestiones es que tanto el Partido Comunista como la UDI, dos formaciones que podríamos catalogar como tradicionales en el sistema de partidos chilenos, Mario, han perdido. Y por eso algunos analistas hablan de que lo que sucedió el día domingo continuó una tendencia de impugnación a los grandes tótems de la política chilena, ¿no? Como que puede leerse allí cierta continuidad con las elecciones previas que analizáramos en este mismo programa. Para comenzar esta columna vamos a escuchar al propio Joaquín Lavín de la UDI, quien era el favorito en la primaria de la derecha y quien ha perdido. Vamos a escucharlo.
Decir que llamé hace minutos atrás a Sebastián Sichel para felicitarlo por su victoria. Decirle que haremos todo lo posible para que él sea el próximo presidente de Chile. Creo que Chile Vamos obtuvo como pacto un gran resultado. Y así es la democracia. Así es la democracia. En democracia uno puede ganar, uno puede perder. Lo importante es dejar todo en la cancha. Eso es lo que yo he hecho. Y ahora voy al comando Sebastián Sichel a felicitarlo.
Bien, ahí pasaba Lavín, 1.336.000 votos dentro de la interna de Chile Vamos, 1.336.000, y en la otra, en la del PC y el Frente Amplio, 1.700.000, ¿no? Hay que decir que fueron más de 3 millones de personas a las urnas, una cifra elevada para elecciones primarias como esta que estamos analizando. Y este señor Lavín que escuchábamos antes perdió, y muchos dicen que perdió porque fue polarizando su campaña, su discurso de campaña en las últimas semanas, con un discurso, si se quiere, añejo. ¿Quién es Sichel, el ganador? Un hombre de 43 años, abogado, que fue militante, atención con esto, que fue militante de la Democracia Cristiana y que incluso trabajó para el gobierno de Bachelet. Diría en términos programáticos que Sichel era el candidato más independiente de la contienda de la derecha chilena, ¿no? Como para entender qué fenómeno se produjo con el voto. Y dentro de la primaria de la izquierda, sorprendió lo contundente que fue el triunfo de este joven llamado Gabriel Boric. Ahora les voy a contar un poco más de él. Porque sacó 60%, porque sacó 1 millón de votos, solo Boric sacó 1 millón de votos, y hay que también mencionar, y hay que decirlo, me parece, que Jadwe sufrió una campaña mediática en el último tramo de campaña muy fuerte en su contra, ¿no? A nivel de lo que se esperaba, sobre todo, de un posible gobierno del comunismo en Chile, ¿no? Era una cosa que erizaba en la piel a muchos y muchas, por eso también los mercados. La bolsa ayer de Santiago era la única que subía en el mundo, ¿no? Todas las bolsas del mundo estaban para abajo por el fenómeno de la variante Delta, que se expande, todas las bolsas del mundo para abajo, y la de Santiago estaba diciendo bien. Obviamente eso tenía que ver con que Daniel Jadwe, del Partido Comunista, ha perdido la elección. Y me parece además que Boric manejó bien los debates entre ambos, ¿no? Acá hay que analizar bien el fenómeno de los debates presidenciales. Se movió muy sólido este joven de 35 años y consiguió ampliar, Mario, convocar a más personas, a más gente, movilizar más. Esto se expresa en el número de la votación que hace, 1 millón de votos, nada más y nada menos. Escuchemos la interpretación de este joven de 35 años que quiere ser presidente de Chile. Gabriel Boric.
Creo que hicimos una campaña muy convocante que le hizo sentido a quienes durante mucho tiempo han estado olvidados por la política institucional. Hicimos una campaña alegre que transmitió esperanza, una campaña que encantó no solamente a los ya convencidos, sino que fuimos capaces de ir un poco más allá. Y tengo plenamente claro también de que para poder ganar en noviembre necesitamos ir más allá aún. Y que por lo tanto hoy día mi actitud es de profunda alegría, mucha alegría, pero también de humildad, porque no nos basta con esto para ganar y para poder convertirnos en una fuerza que sea capaz de transformar Chile, empujar las tremendas transformaciones que estamos planteando en nuestro programa, se requieren mayorías más amplias que las que tenemos hoy.
Bien, ahí pasaba Gabriel Boric, mayorías más amplias de las que tenemos hoy, ¿no? Decía este joven de 35 años, se hizo conocido, atención con esto, en las movilizaciones universitarias del año 2011, ¿te acuerdas, Mario? Donde sí. Estaban en esa camada de Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Jorge Sharp, que es el alcalde de Valparaíso. De hecho, Boric fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, de la FECH, en ese año. Llegó a la Cámara de Diputados en 2014, apoyó la candidatura presidencial de Beatriz Sánchez dentro del Frente Amplio, y ahora está, digamos, bien posicionado para la elección presidencial. Digo bien posicionado dentro de debates que va a haber ahora en la centroizquierda, izquierda chilena. Bueno, justicia social, feminismo y medio ambiente era la agenda que él desplegó en campaña. Y hay que decir ahora, como para ir concluyendo esta fase de presentación, que un espacio que no fue a primarias, pero siempre tiene un peso específico muy grande, y vos lo sabes, Mario, dentro del debate en Chile, es el de la centroizquierda, ¿no? De hecho, viene de hacer dos gobiernos con Michelle Bachelet, que ahora es alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, una centroizquierda a la que le había ido muy mal en las elecciones de constituyentes y de alcaldes, pero que le fue bien en la segunda vuelta de gobernadores, ¿no? Donde el gobierno de Piñera sumó 2 elecciones perdidas en poco tiempo. Y entre los nombres que maneja la centroizquierda chilena está el de la presidenta del Senado, estoy hablando de Yasna Proboste, que es de la Democracia Cristiana, y el de Paula Narváez, del Partido Socialista. Ahora bien, hay tiempo hasta el 23 de agosto para definir las candidaturas, en este caso, ¿no? En el caso de que no hayan ido a primarias, estoy hablando. Y Proboste dice que va a tener definiciones este viernes, ¿sí? La candidata de la Democracia Cristiana dice que hablará este viernes. Hay dudas en si es probable o no, o posible también, que apoye a Gabriel Boric, ¿no? El debate que hay ahora es, ¿qué hace Proboste? ¿Se lanza cuando el centro se achicó, diríamos, ¿no? Porque en términos programáticos, fíjate de la elección, ganan los dos candidatos más moderados de cada una de las alianzas, ¿no? Es decir, hay menos para comer en el centro, Mario, en términos politológicos, diría uno.
Sí.
Entonces es el problema que tiene Proboste. ¿Proboste qué hace? Dice, ¿me la juego ahora y voy contra Boric o lo termino apoyando y hago una alianza con él? Me parece que ese es el debate que tiene que hacer, y obviamente Boric, que viene de negociaciones de alianzas toda su vida, en la vida universitaria, en la vida política posterior, etcétera, etcétera, obviamente estará en estos días negociando qué hacer con ella. Pero la noticia es esta: han ganado los dos más moderados, entre comillas, de cada una de las alianzas, lo cual constituye un problema, cierto, en este caso, para la Democracia Cristiana, para el Partido Socialista, para lo que hemos conocido como la Concertación, ¿no? Ese espacio que supo llevar a Michelle Bachelet al Palacio de la Moneda, y que habrá que ver ahora qué candidato presenta en caso que presente algún candidato propio. La novedad, me parece, como para finalizar, es que un joven de 35 años, que fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, que tiene poca trayectoria, pero que ya es parlamentario, llega nada más y nada menos que con buenas credenciales a la elección presidencial. Lo que le dice Jadue, y atención a esto, Jadue dice: lo felicito a Gabriel, me ganó, pero ahora toda la campaña de odio y miedo que desplegaron contra mí la van a desplegar contra él. Así que habrá que ver si es que sucede eso que marca el alcalde Daniel Jadue.
Interesantísimo lo que planteas. Estuve bichando por ahí, mirando algunas cosas. Digo, la edad de Boric impresiona, ¿no? 35 años. Dicen la edad mínima, entiendo, para, de acuerdo a las normas chilenas, para ser presidente, aunque si te pones pesado, con todos los tratados internacionales que hay en este momento, el derecho a ser candidato rige desde antes, ¿no? Si te pones a pelear con los tratados internacionales. Pero no importa esto. Me gustó una frase, me interesó algo de la frase, el audio que pusiste, Boric, que dijo, nuestro mensaje encantó más allá de los convencidos. Que me parece una necesidad electoral en cualquier lugar, y en la Argentina también. Yo enseguida importo las condiciones, ¿viste? O sea, las trae de ahí para ahí. Y lo que dice Boric a la vez es que todo lo que convencimos ahora no va a alcanzar, vamos a tener que convencer más. Me pareció ese un mensaje interesante y un mensaje difícil, imagina uno, en medio, en fin, de la lógica que existe en Chile. De cualquier forma, dará mucho para pensar. La diferencia, me parece, y esto es un proceso en plena dinámica, entre las movilizaciones para la previas a la constituyente, la votación en la constituyente, que me parece, y te dejo un minuto y soy cruel, estuvieron más a la izquierda que el pronunciamiento en estas primarias presidenciales.
Sí, sin duda. Por eso hay que ver cómo es la evolución ahora de la constituyente, claro, con estos números. De hecho, en Chile Vamos dicen que hicieron una buena elección, y los números, la verdad, que también marcan eso. 1.336.000 votos contra 1.700.000. No hubo tanta distancia entre las primarias, ¿no? Sí, me parece que es interesante esto que marcás de la constituyente y cómo va a convivir o no con el futuro gobierno, ¿no? Que en cualquier caso no va a ser tan polarizado como se preveía, o al menos en lo que marcan los discursos actuales de estos dos candidatos, Boric y Sichel. Ya veremos después qué es lo que hacen en la cancha, si es que llegan al Palacio de la Moneda, porque también tienen la carta para jugar la centroizquierda, Mario.
Vamos a ver qué pasa, Juan Manuel Carr, no te me vayas.
Me quedo por acá.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Tenemos, Mario, un nuevo tangazo hoy, deberíamos decir candombazo, porque es un candombe.
¡Papo! Candombe y nuevo, espectacular.
Sí.
Espectacular.
Nuevo y de una artista que se llama Delfina D'Averio, que forma parte de un montón de artistas, un grupo muy diverso de mujeres y disidencias que vienen tomando la voz dentro del tango, cosa que no había pasado en toda su historia. Si bien hubo grandes artistas que cobraban muchísimo dinero, cuando a veces se habla de la diferencia entre los salarios de las mujeres y de los hombres, como Tita Merelo, como Libertad Lamarque, grandes artistas dentro del tango, estas mujeres pocas veces hablaban por sí mismas, o había otras mujeres que pudieran componer para ellas, para que pudieran cantar. Más bien eran hombres los que componían para que estas estrellas femeninas interpretaran historias, sentires. Es decir, los sentires, las historias de las mujeres estaban bastante acotadas. Eladia Blázquez aparece en la década del 70 creando toda una revolución en relación a esto, pero son muy poquitas las mujeres que aparecen en la historia del tango. En el último tiempo aparecen un montón de mujeres tangueras, compositoras, letristas, músicas, cantoras. En este caso, Delfina D'Averio es cantora, es música y compositora a la vez, todo junto en una sola persona. La conocimos hace unos cuantos años con una agrupación, no un montón de años, porque te digo que es sub-30, Delfina, unos poquitos años con El Motín, una agrupación que solía ser un tema que es casi un emblema del tango feminista, que es Machote, y que lo escuchamos alguna vez acá, y que trata de un tipo que trata de enseñarles a las chicas a bailar en la milonga, una cosa horrible, pero que se da mucho, y sobre todo en las viejas milongas, en las milongas tradicionales, el tipo que hace mansplaining, pero con la danza de tango. En este caso, Delfina está sacando su primer disco, el disco se llama El Ritual, al igual que El Candombe que vamos a escuchar. Todavía no está disponible este material, va a estar en agosto, recién mediados de agosto, pero sí hay dos adelantos. El primero es El Ritual, el segundo es Siempre Igual, ustedes lo encuentran en Spotify, en YouTube, y en este tema la acompañan además un grupo de otras cantoras: Natalia Abril, Floru Ubertalli, Nerina Balsa, Sofía Lemon, Ana Sofía Stamponi y Victoria Ruiz. Todas ellas van a cantar una composición de Delfina con la que Delfina llega al disco. Se llama El Ritual. Libertad. letra y música de Delfina D'Averio, que es quien cantaba, quien va a protagonizar este disco del que empezamos a escuchar algunas cosas y que sale a mediados de agosto. Mujeres muy jóvenes que eligen al tango como su modo de expresión.
Bueno, estoy medio impresionado, pues me trajeron un candidato a presidente, un país hermano, vecino de 35, una cantante sub 30, lo suman y no llegan a mi edad, me deprimo un poco, al revés, me impresiona, realmente precioso el candombe y bueno, vamos a seguir. Pero hay gente tan joven por ahí todavía.
¿Podés creer que sí, Mario? Vámonos mejor.
huyamos, que no se declare pronto la guerra del cerdo. Sigamos adelante.
Radio Nacional. La radio pública.
A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Curflex, con colágeno tipo 2 no desnaturalizado, te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás.
Ahora los chicos están protegidos. Vuelven a jugar y a estudiar. Con barbijos Atom Protect, que elimina el coronavirus. Atom Protect te cuida mejor.
Consíguelos en nuestra web o adquirirlos en establecimientos confiables.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
La buena lectura ilumina.
Mi nombre es Irma Berolín y las y los invito a leer mi libro Fervorosas historias de mujeres y hombres, 17 relatos en torno a la temática amorosa, con distintos personajes, distintas situaciones, no exentas de humor y a veces de melancolía.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Nacional, Radio Pluricultural.
Lengua guaraní.
Pucoé ñanen boyoayuba, radio que nos une. Pucoé entero beba peguaná, radio para todos.
Vapabe aru puajure, feliz año nuevo.
Las cosas que nos unen.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Vamos ahora con el profe Sergio Viñeschi. El día del amigo, la llegada del hombre a la luna, ¿llegó o no llegó?
Ah, me provocás con una pregunta inicial, ¿eh? Me provocás porque uno siempre se pregunta... Llegaron en 1969 y ahora no pueden llegar, ¿qué pasa? Pero no voy a entrar en esa provocación que me hace Fossati y voy a empezar a decir que obviamente tiene que ver con la llegada del hombre a la luna, el Día del Amigo. Feliz día a todos los amigos, les quiero aprovechar para decir. Pero no está solamente relacionado por eso, hay un hecho intermedio que explica la vinculación entre un hecho y el otro. Ahora... Todo lo que hagamos, esto es una frase que va a decir el expresidente John Fitzgerald Kennedy en 1969. Todo lo que hagamos debería estar realmente vinculado a llegar a la luna antes que los rusos. De otra manera, no deberíamos gastar todo ese dinero porque no estoy interesado en el espacio. La única justificación es... porque esperamos ganar a la Unión Soviética para demostrar que en lugar de estar por detrás de ellos, por un par de años, gracias a Dios, les hemos adelantado. Esto es una especie de confesión de parte de Geoff Fitzgerald Kennedy, ¿por qué la carrera espacial se invertía tanto dinero? Ustedes saben que la Luna está ubicada a 384.000 kilómetros de la Tierra, apenas a 384.000 kilómetros, y el Apolo 11... que es esa nave que viajó en 1969, tenía como objetivo no solamente llegar a la Luna, sino que un par de seres humanos se pudieran bajar y caminar por ahí, caminar por la Luna, y de chapa, plantar una bandera mundial, no, una bandera de Estados Unidos que flameara eternamente en esa Luna hasta que alguno de otro país pudiera llegar y hacer lo mismo. Ese día, ese 20 de julio, había multitud, yo diría que millones, fue casi un evento que unificó al planeta detrás de esa transmisión, porque efectivamente fue con éxito, había muchas posibilidades de que no lo tuviera. Repito, hay gente que duda todavía. Leí una encuesta que dice que el 75% de los rusos no cree que hayan llegado a la Luna. Hay todo tipo de teorías, pero bueno, vamos a ponerle que llegaron. El tema es que en la Argentina se le rinde honor a la llegada del hombre a la Luna como Día del Amigo, porque un tal Enrique Ernesto Febraro envió a todo el mundo 1000 postales el día en que el hombre llegó a la Luna. Ese hombre mandó 1000 postales desde su consultorio en Loma de Zamora. Uno podría decir, qué gana de tener amigos que tenía. 1000 postales desde Loma de Zamora, el odontólogo, filósofo y profesor de historia, Ernesto Febraro, y obtuvo 700 respuestas, bastante. Su idea la terminó patentando en el registro de propiedad intelectual, porque dijo, mi propuesta es que ya que el día que llegó el hombre a la Luna, el mundo entero estuvo tan unificado, lo propongo como el Día del Amigo. Por supuesto, patentó esta idea, y después, en el año 72, le donó la idea al Rotary Club, del cual era miembro. Él es profesor de historia, yo soy profesor de historia, yo no soy del Rotary Club. Hay muchos profesores de historia que no somos del Rotary Club.
Ahora, igual, igual si se te ocurre una genialidad, la podés patentar, ¿eh?
Claro, voy a ver un día que haya quedado libre para declarar un día como ese. Pero, digamos, la idea parece loca, pero caminó, porque una década más tarde de que Neil Armstrong haya caminado por la Luna, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del decreto 235/79, lo oficializó como el Día del Amigo. Esto fue tomado y lo oficializaron como el Día del Amigo, y desde entonces ha quedado como tal, el Día del Amigo en la Argentina. En otros países se festeja otro Día del Amigo, o no sé si se festeja el Día del Amigo. La tripulación del Apolo 11, Mario, ya que hablábamos de edad, estaba compuesto por Armstrong, que tenía 38 años, Aldrin, que tenía 39, y Michael Collins, que tenía 38. Todos sub-40. Todas personas sub-40. Tampoco eran unos bebés, porque hacía falta, aparte de buen estado físico, una cantidad de conocimientos técnicos considerables. Recordemos que 1969 no solamente no existía los celulares, no existía internet, sino que no existía forma alguna que se pueda comparar con la tecnología actual. Una vez que estuvieron en la Luna, una de las primeras cosas que hicieron es agarraron un teléfono lunar. Me da risa porque tengo que reconocer que en el fondo de todo tengo un poco de desconfianza. Pero vamos a darlo todo como cierto.
¿Cómo vas a desconfiar? Yo lo vi por televisión, Sergio.
Claro, pero resulta que uno de los astronautas rusos dijo, nosotros cuando estábamos en el espacio nos comunicábamos desde la Luna, ellos se comunicaban desde Hollywood. Esto dijo con maldad ese ruso. Recordemos que una de las cosas por las cuales el mundo nombra la palabra Sputnik tiene que ver con ese primer satélite que ponen en el espacio los rusos en el medio de esta carrera espacial que se estaba desarrollando en esa época. Ahora, hablan con el presidente Nixon. En medio de esa enorme transmisión de millones y millones de personas del mundo en el que están viendo cómo llegan a la Luna, clavan la bandera norteamericana y hablan con el presidente Nixon, que dice dos o tres cositas. Por suerte no les dio ocupado, ni tuvieron frituras en la conversación. Nosotros ahora, no sé cuántos años después, tenemos unos líos bárbaros con el Zoom, pero en ese momento parece que todo anduvo bien. Y luego recorrieron el espacio de nuevo, se pusieron en órbita, y a 45.000 kilómetros por hora, los cohetes iban a 45.000 kilómetros por hora, volvieron a la Tierra después de un viaje que les llevó unos 4 o 5 días. Digamos que fue el inicio de una carrera espacial, luego hubo 6 emisiones más de cohetes que llegaron a la Luna, 12 astronautas en total caminaron, se supone que hasta el día de hoy 12 seres humanos caminaron por la Luna. El último de ellos fue Eugène Cernan, que lo hizo en diciembre de 1972. Y desde 1972, por alguna razón, no se ha vuelto a la Luna, aunque en este momento el hipermillonario Jeff Bezos está haciendo su propio viajecito por el espacio, vendió algunos pasajes, no nos alcanzó a nosotros para acompañarlo, va a viajar por el espacio, pero no va a caminar por la Luna. En los meses consecutivos a todo esto, también se detuvo el tema de los viajes a la Luna porque hubo un par de accidentes y hubo muchísimos gastos que se supone que no se justificaban por las bondades que podía tener llegar a la Luna. Ahora, en medio de todo esto, ahora mismo, en este instante, la República Popular China está en las inmediaciones de la Luna, tratando de hacer lo mismo, tratando de aterrizar. Ustedes saben que la palabra es alunizar. Y, sin embargo, que tenga que ver con el Día del Amigo, me resulta más interesante pensar en alguna de las cuestiones que pensó Borges sobre el Día del Amigo y lo que es la amistad en la Argentina. Borges tiene unos textos en los que analiza lo que es el sentimiento de amistad para los argentinos, que lo compara con lo que es el sentimiento de amistad para los anglosajones. Entre otras cosas, dice, por ejemplo, que acababa de ver una película en la que un policía se hace amigo del que sospechaba que era un delincuente, y en esa amistad, en un momento determinado, descubre y puede probar que este delincuente ha cometido alguna fechoría y lo mete preso. Y Borges dice, eso en la Argentina no caminaría nunca, porque para nadie está por encima de la amistad la ley. No le puede caer simpático a un argentino, dice Borges, y yo creo que es interesante, no le puede caer simpático a un argentino que se traicione la amistad en nombre de la ley. Y pone como ejemplo un episodio del Martín Fierro, en el cual a una persona que está acusada de un delito, lo rodean entre varios policías, y el comisario dice, este hombre es un valiente, está luchando solo contra varios, y se pone del lado del delincuente, en el sentido de que dice que aprecia el valor de este hombre. ¿Vos te acordás de ese episodio, Mario?
Por supuesto que me acuerdo, es el sargento Cruz, hasta luego. Cruz no consiente que se mate así un valiente, dice Roberto del Martín Fierro, si no me chipoteo.
Exactamente. Por lo tanto, ¿qué es más importante para Cruz? Defender a un valiente que defender la ley. Esta forma abstracta de entender las relaciones que tiene que ver con la ley, con el Estado, según Borges, no condice con la presunción de la mentalidad argentina, que es más directa, es más concreta, es no en lo abstracto que es un Estado, en lo abstracto que es una ley, sino en lo concreto que es una persona a la que uno quiere y a la que uno ha considerado su amigo. Más allá de esta especie de rudimentario pensamiento social que tiene Borges, yo lo que creo es que es verdad que para el argentino la más íntima de las pasiones es la amistad. Más allá del Día del Amigo y su mercantilización, la amistad es algo muy fuerte, es algo que nos acompaña, que por lo general tratamos de que sea para toda la vida, y por eso, más allá de la excusa del Día del Amigo, más allá de la excusa de los viajes al espacio, yo también me lo tomo muy en serio el tema de la amistad, y sé que ustedes se lo toman también muy en serio. Les quiero dedicar esta columna a mis amigos de Gente de Pie, Mario.
Muy bien, y ya que estamos, una pregunta, profesor.
Sí.
¿No tenías un audio por ahí para colar?
tenía un audio. De tanto hablar de amigos me olvidé del audio. Vamos a escucharlo.
Presenta esa, escuchalo y después lo presenta.
Vamos a escuchar a Juan Domingo Perón, vamos.
Lo primero que el hombre ha de discernir cuando conduce es establecer claramente cuáles son sus amigos y cuáles sus enemigos. Y dedicarse después, esto ya no lo dice Mao, lo digo yo, al amigo todo, al enemigo ni justicia. Porque en esto no se puede tener dualidades.
Me asombra que Perón, para decir esto, esté citando a Mao, porque en realidad el que piensa la política en función de amigos y enemigos es Carl Schmitt. Es nada más y nada menos que Mel, que dice que la base de todo pensamiento político es dividir entre quienes son amigos y quienes son enemigos. Se ve que después lo toma Mao y se ve que después le gusta a Juan Domingo Perón, que está dando clases de cómo discernir en política quiénes son los amigos y los enemigos. Eso de que al enemigo ni justicia, podemos disentir con el general, podemos pensar que incluso al enemigo le podemos dar una chance de tener justicia, pero a ese nivel de pasión llegan las amistades en la Argentina, Mario.
Impresionante, ahí sí, qué recorrido Sergio Viñeschi, se fue de la luna del año 69, Diego, lo que era una noche tardía o una madrugada acá en la Argentina, ¿no? Eso ocurrió ahí.
¿La recordás?
Sí, claro, sí, así como se recuerdan otras cosas, sí, recuerdo, y estaba estudiando Derecho en la casa de quien sigue siendo mi mejor amigo, ¿eh? Ahí que después de tantos años, y seguro que nos acordamos, y estamos en tal caso con su familia. Y también me acuerdo del Sargento Cruz, me acuerdo de los versos de Martín Fierro, que uno de chico aprendíamos y yo aprendí. Y con el tiempo también supe que uno de los personajes canónicos de Ricardo Piglia, el comisario Croce, pues es que una vez le pregunté a Piglia en un exceso de erudición si el comisario Croce se llamaba así por el filósofo italiano Benedetto Croce. Y Piglia me dijo, no, es por el Sargento Cruz. Croce es Cruz. Impresionante. Así que bueno, enorme recorrida, y nos quedamos sin contestar la gran pregunta de Fossati, que es, ¿estuvieron o no estuvieron en la luna? ¿Yo qué pienso? ¿Y qué importa qué pienso yo? Hay otro punto. Si ese hecho produjo el impacto que produjo, existió. No, es decir, existió. Los impactos políticos son así. Me inspiraste un editorial que voy a decir un día de esto. Una editorial sobre populismo, sobre imagen, sobre algunas cosas. Me acordé de una película de Jack Nicholson. Sergio, sos un maestro, disparás para todos lados.
Bueno, y aparte yo, a favor de Fossati, diría, ¿quién no estuvo en la luna alguna vez?
Ay. Ahí está. Nos vamos a las noticias, casi las 4 de la tarde, algunos segundos nomás quedan para las 4. Llega el servicio informativo de Radio Nacional y llegan las noticias, 1165-840870, nuestro WhatsApp, el contestador 0810-222-0870. Están llegando algunos mensajes, los escucharemos en la siguiente hora porque hasta las 5 de la tarde estamos con ustedes en Gente de a Pie.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública. Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie, por Nacional, la Radio Pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Analia Pinat. En el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fossati.
Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Así encuentras una paloma herida, que te cuentas su poesía.
Vos te estarás preguntando quiénes se le suman a Lito Nevia ahí cantando. Y es el coro estable de gente de a pie. Esto ocurrió en Astatril, según un complejo cultural teatral, un bar, en una de las veces que tuvimos a Lito cerca en gente a pie. En tres ocasiones ocurrió: en el estudio de la Radio Pública 2011, en Astatrilce, ahí un bar, un café, un lugar precioso, en 2013, y en el auditorio de la Radio Pública en 2015. Hoy los tenemos a distancia, lo tenemos remoto, pero lo recontra tenemos. Lito Nevia, Mario Weinfeld, acá en Gente a Pie, Nacional Folclórica, tu casa. Qué suerte tenerte, gracias, buenas tardes.
¿Qué haces, Marito? Un gran abrazo a vos y a toda tu gente. Y sí, cuando escuché ahí el rasguido de la guitarra, todo ahí crudo, que se van sumando voces, me acordé de que alguna de las veces hemos cantado en ese programa tuyo, de ustedes, hemos cantado esa canción y tipo fiesta, ¿no es cierto? Así que claro que me di cuenta que era esa versión. Bueno, un gran saludo, Marito, gracias por llamar, muchas gracias.
No, un gusto enorme. Después por ahí cuento algo más que recuerdo de ese día, pero ahora vamos, estamos con Lito Nevia, estamos en un momento que es difícil para muchos, pero a la vez sabemos y damos por hecho que Lito Nevia anda en 5.000 cosas siempre. Primera pregunta general, con algún dato que tenemos. Estás bastante cuidado, estás bastante en tu casa, y sabemos que tenés un montón de proyectos, muy a punto de sacar un álbum. Pronto otro más, luego un libro. Los vamos a ir desgranando de todos que has hecho, pero primero contanos, ¿cómo estás? No, ¿cuánto mira, estás haciendo? Primero, y de todo ese material, ¿cuál es el primer álbum que estás sacando ahora, cerquita?
Primero estoy muy bien porque me estoy cuidando como corresponde. Esta locura, esa película de ciencia ficción clase B que estamos viviendo. Así que bueno, hace un año y medio lo más terrible, digamos, para mi profesión personalmente, es que mi profesión, tocar músico, que lógicamente conlleva asistencia de mucha gente, no lo podemos hacer, así que no toco por ningún lado, pero sí el tiempo de encierro, si se lo puede llamar así, hago más de lo que hago siempre en mi vida, que tiene que ver con el arte, que tiene que ver con la composición, con tocar la guitarra, el piano, escribir canciones, corregir cosas de libros, ver mucho cine, leer. Mi mujer pinta, también ve cine conmigo. Y bueno, y eso nos hace llevar la vida adelante, con mucha ilusión, lógicamente, de que esto vaya tomando algún cariz, que se vaya frenando, porque sí somos conscientes de la cantidad de gente que lo sufre terriblemente, no solamente la cantidad de gente contagiada y que fallece, sino la gente que lo vive mal por problemas económicos de su trabajo, por problemas de locación, por la cantidad de problemas que trae esto, que es insólito. Pero si yo te diría que en lo personal estoy mal, no estoy mal porque estoy espiritualmente bien con mis cosas, y la prueba está también en lo que he hecho estos meses, que es grabar 3 álbumes nuevos, terminar de corregir un libro, terminar de corregir otro libro para el año que viene, libros de esos que yo cuento, anécdotas de música y cosas que tienen que ver con mi militancia por los músicos y sus derechos autorales y todas esos andariveles que hay en esta profesión, como seguramente creo que las hay en todas. Pero bueno, yo soy medio cotorrero y me gusta hablarlas, esas cosas, y explicarlas.
Eso, medio cotorrero, y encima cantas bien. En un par de semanas sale, vamos desgranando todo ese material, sí. Como lo mencionaste, dijiste, estamos viendo mucho cine. Cuadernos del cine francés de los 60, un álbum instrumental, fundado en la Nouvelle Vague. ¿Vos seguís viendo la Nouvelle Vague, Lito Nevia?
Claro, porque yo vi esas películas en Rosario, claro, 14 años, 15 años, vi toda esa cosa de Jean-Luc Godard, de Truffaut, de Alain Resné, Alain Jessois, toda aquella película que no es solamente la Nouvelle Vague, sino que también es ese criterio del cine negro, el cine thriller. A través del tiempo a mí me ha quedado muy grabado eso. Yo soy muy loco por el cine. Y lo que yo más rescato de ese tiempo y de ese cine es que los franceses, que comenzaron a hacer su cine por adorar a Alfred Hitchcock y por adorar el thriller norteamericano, la serie negra, el policial, son los únicos tipos que hicieron y siguen haciendo películas policiales, pero que son francesas. Y cuando hicieron la Nouvelle Vague, la Nouvelle Vague no era que copiaban a Bob Dylan o los Beatles. Eran franceses. Y eso lo valoro mucho yo a través del tiempo, ¿sabes? Creo que eso es el estilo que le ha dado a ese momento histórico de ellos, con el cine, por ejemplo, que es lo que le permite esta perdurabilidad, no solamente para mí en el recuerdo evocativamente, sino para alguien que se acerca. Yo a veces copio las películas que tengo de ese cine a algún joven, y de pronto ese joven se ve, no sé, al final de la escapada de Godard o los 400 golpes de Truffaut, y se queda maravillado y asiste a la proyección de la película como si fuera una película ultra moderna. Y son películas del año 62-63. Son modernas en el criterio de que tienen... no son viejas, no pueden ser viejas. Son vigentes. Tienen un criterio estético tan increíble que tienen la novedad, como decía Cadícamo. La novedad de lo viejo.
La novedad de lo viejo, qué hermoso. Y estos cuadernos del cine francés de los 60, este álbum que está muy próximo a salir, ¿vos te inspirás en esas películas? ¿Tomás los temas musicales de esas películas? ¿Cómo los elaboraste?
Te cuento, es una locura. Los temas musicales son de compositores que yo tengo, las bandas sonoras, tengo los discos, Michel Legrand, uno de ellos, Marcial Solal, el señor de Leroy, toda esa gente, conozco todo eso. No, yo ni siquiera pispeo para hacer algo de eso. Yo lo que hago es escribir una canción en homenaje a esas películas, como si esas películas no hubieran tenido música. Es un atrevimiento. Por eso llamo que es una evocación lo que hago. Escribo a mi andar, a mi onda, una música que tiene que ver con el ambiente que a mí me ha dejado visual esa película. No te olvides que el tema del sistema de fotografía que usaban estos tipos, que tenía que ver con toda esa fotografía que inventó Cartier-Bresson, con la foto inmóvil, reportaje, todo eso a mí me quedó muy grabado, y cuando llega el momento del ambiente de yo reproducirlo en música, lo puedo hacer con la música que yo escribo en forma instrumental.
Con la música que vos escribís, y uno podría decir, más allá de que esto, pero vos dijiste, los franceses recuperaron, tomaron en cuenta la tradición de Hollywood, hicieron su cine. Y vos, tomando a los franceses, también estás haciendo música nacional, te guste, ¿no?
Bueno, ese es el objetivo, ¿no es cierto? Digo, si no, ¿qué sentido tiene, por más que uno admire tanto a alguien... ¿Qué sentido tiene copiar lo que finalmente terminaría uno en copiar la cáscara? Porque acá lo importante es la idea que nace en el momento. Y esta humilde idea mía de evocar estas películas es por una cuestión emocional, por una cuestión de cariño. Yo no lo... Te podés imaginar que uno no se pone a hacer un disco así pensando en que es algo que todo el mundo está pensando para salir a bailarlo y cantarlo por la calle, ¿no es cierto? Uno lo que quiere es que la gente lo disfrute, pero para disfrutarlo hay que saber algunas cositas y hay que mover un poco el esqueleto, ¿no?
Y cuadernos del cine francés de los 60, ¿cuántos temas son? ¿16, 15, 12,
son
cuánto?
16, sí. Y el mes 16. Que viene lo tenemos en vinilo y el CD, una tirada que hacemos en los dos formatos. Es un disco que yo no lo puedo presentar, porque no es un disco que lo hago con un grupo en un bar el fin de semana. Es medio orquestal y hay cosas y violines y cositas, bueno. Pero mirá las cosas de la vida que nos llevó. Cuando yo comencé a tocar con mis viejos en Rosario, que vivíamos siempre en una pensión en el pleno centro, esos convoys que había en Rosario en esa época... Vivíamos en la calle Maipú 956, Maipú y San Luis. a la vuelta por San Luis había un salón que se llama todavía el Club Francés. Ese club daba bailecitos los domingos para los adolescentes, o sea, para mí. Yo asistía a esos bailecitos y a los 8 o 9 meses que asistía, porque tocaban las primeras bandas de rock de Rosario, toqué allí porque ingresé en el grupo que tocaba allí que a mí me gustaba, que eran los Gatos Salvajes. Y ahora que pasaron que pasó más de medio siglo de esta anécdota que estoy contando, un amigo mío se comunicó con la gente del Club Francés, que por supuesto sigue estando ahí y clavado en Rosario y la Embajada Francesa, y ellos les entusiasmó esta idea y decidieron colaborar con nosotros en la producción de esto para poder editarlo en CD y en vinilo al mismo tiempo. Así que mira, es un reencuentro sin querer con una pequeña partecita de Francia en Rosario a través de la asistencia de estas películas, ¿no?
Mira qué bueno. Y está bien, entonces este es un álbum instrumental y como vos dijiste, tiene lo que yo llamaría una, soy más burro, casi no tengo derecho a hablar, pero una composición compleja es para escuchar. Pero hay también se está preparando en vinilo y en CD un material discográfico con música y letra y temas nuevos,
claro,
de Vito Nebbia, ¿no es así?
Yo lo llamo en broma como el disco mío oficial, digo, que es el disco típico que yo hago cada año y medio, con el manojo de canciones nuevas que he escrito. Y por cierto, desde ese encierro he escrito más de 40 canciones y hay una selección de unas 15 que las estoy grabando, me faltan 2 o 3 nomás, y eso va a salir en noviembre también en un álbum, que ese sería el álbum que yo saldría, si se puede salir a tocar, más a cantar las canciones, porque son temas con música y con letra. No es porque le dé más valor a las canciones con letra que a las instrumentales, pero ¿qué pasa? Viste que las letras tienen esa cosa que van tracción a sangre, derecho a la bobina. Entonces vos podés ser un buen músico, un buen compositor, pero cuando además le sumás lo que decís con la letra, le entras al corazón de la gente, y si necesita lo tuyo, le llega más directamente que la música instrumental. La música instrumental es hermosa, pero hay que tener un vuelo de pájaro intelectual y emocional al instante para disfrutarla bien, ¿no?
Este disco que va a ser disco en vinilo y que sí, sale también, sí, alrededor de noviembre. Tiene un título larguísimo, si lo digo yo me voy a trabucar, decilo vos, Vito Nebbia.
Sí, se llama Nunca encontraré una casa como la que hay en mí.
¿Y por qué? ¿Y eso qué quiere decir, Nebbia?
Bueno, hay una canción en el disco que se titula así, además, que para nada es la mejor del disco, pero es una canción que aprecio bastante y me pareció que ese título estaba bien. No sé, es una manera de decir, ¿viste? Esas cantidades de cosas que cuando uno quiere algo, alguien dice, te llevo en el corazón, te tengo acá, ¿viste? Sí. Que uno dice frases así. Bueno, esta canción, esa letra quiere decir eso, que de que yo me siento muy seguro con mi interior y eso no es una pose egoísta, digamos. Al contrario, es estar seguro de uno para saber que no va a cagar a nadie, ¿no?
Claro. Si algo no se puede, si algo es impropio, te voy a rectificar un poco, Vito Nebbia, al aire. Si algo es impropio, decir que vos podés cagar a alguien, porque si hay artistas generosos, hay artistas muy generosos, hay generosos como Vito Nebbia, habrá alguno, pero tu generosidad con tus colegas, con la gente que empieza, con los que comienza, con los que cantan, con los que componen, es proverbial y esa no la podés discutir, ni siquiera vos la podés discutir.
¿Qué sé yo?
¿No? Contanos más. A ver, poesía de Olga Orozco, musicalizado.
Sí, es un disco muy raro, porque hace muchísimos años atrás cayó un día en una grabación que estábamos haciendo con el bajista César Flanov, y era una grabación de unos arreglos que él había hecho, de una cantante folclórica, pero que también escribía su poesía, y que era amiga de Olga Orozco, y un día se nos cayó con Olga Orozco al estudio, bueno, yo casi me desmayo, ¿viste? Y nos encontramos, gracias a Dios, como pasa, como cuando uno ha conocido a Cadícamo o al polaco Goyeneche, nos encontramos con una persona no solamente de una riqueza espiritual, sino una sobriedad, una humildad impresionante. La cuestión que empezó a venir un par de veces, porque se sentía bien en el estudio, escuchando cómo tocamos y tomábamos una cerveza, aquello y lo otro. Y a mí un día se me ocurrió que por qué ella no dejaba registrado un álbum con algunos poemas que ella eligiera. Porque ella, ya cuando hablaba, ¿sabés? Parecía como cuando vos escuchás o ves una película vieja que actúa, no sé, Laurence Olivier o Richard Burton o Vanessa Redgrave. Cuando ella hablaba para contarte algo, ya era una cosa que te quedabas encandilado por la manera de decir y el sonido, ¿no? Entonces ella dijo, sí, me gustaría, pero ¿cómo sería? ¿Cómo? Dice, ¿qué hago? ¿Me paro acá y hablo en la sala, no es cierto? Y yo le digo, no, mira, digo, a mí me gustaría poner música mientras vos estás haciendo eso. Pero va a ser una música como si yo hiciera la banda sonora de tu poesía. Es decir, no va a ser una música que yo voy a interrumpir para que mientras vos estás narrando tu poesía, la gente tenga que escuchar cuál es la música que hizo Lito Nevia o el músico que fuere. Y eso, ese equilibrio se logró y yo estoy contento con ese álbum. Bueno, terminó ese álbum, hicimos eso, y después pasó el tiempo y por falta de dinero y otras ocupaciones nunca lo pudimos publicar. Después ella nos dejó, falleció, y entonces intentamos sacarlo a nivel una edición que nos apoyara a alguien culturalmente, porque es un disco bravo de venta. Es muy bravo, porque es un disco realmente para alguien que conozca la poesía de esa maravillosa poeta que tenemos, que es Olga Orozco. Y encima en ese álbum que está mezclado con músicas y acordes y modulaciones, es bastante extraño todo, muy poético todo, pero extraño. Bueno, y estuvimos tiempo esperando y nunca lo pudimos sacar, hasta que hace un tiempo un gran amigo de La Pampa, de donde es Olga, lógicamente, de Toay, ahora su casa la han transformado, la usan como museo de ella, con sus libros, sus cosas, muy lindo, y ahí entonces llegamos a mostrar una muestrita de esto, e interesó que pudiéramos coproducir el álbum para publicarlo. Y el álbum va a salir ahora dentro de 15 días, con gusto te lo voy a enviar, pienso que te va a encantar, no solamente por la poesía que ya conoces, por supuesto, de Olga Orozco, sino por la tarea extraña, interdisciplinaria. Es muy extraña la tarea que hicimos de estar tocando la música mientras ella decía su poesía, y bueno, hay que oírlo.
Bueno, y me va a encantar, Lito Nevia, que siempre, de nuevo, seas tan, tan generoso y que tengas tanta pasión por lo que haces. Te voy a contar algo de lo que nos pasó ese día en Hasta Trilce. Lo recuerdo yo, no tiene el registro grabado, el otro testigo sos vos, o sea, vos me podrías refutar, no sé si lo admitiría. Ese día nosotros habíamos preparado una transmisión, iba a ir público, era un día seguramente viernes porque eso tocaba, y fue un día que diluvió en Buenos Aires, pero diluvió, fue un diluvio tremendo, pero se inundaban las calles, era muy difícil llegar, nosotros estábamos preocupados, hasta desde la perspectiva que venía gente que, estando vos, estaba garantizado que el lugar iba a estar colmado. Era complicado llevar, estaba muy húmedo, adentro uno llegaba y se mojaba todo, qué sé yo. Empezó, vos estuviste, charlaste con nosotros, más cerca que ahora, claro que sí, pero con tu misma afabilidad y con tus ganas de contar y de compartir. Y cuando empezamos a cantar ese coro, y empezamos a cantar todos, inclusive quien les habla, que es un desastre, terminó el coro y vos estabas muy contento, y me lo comentaste a la pasada en una palabra. Y yo te pregunté algo así, como, Lito, vos cantaste en todo lado, cantaste con mejores condiciones acústicas, cantaste en grandes escenarios, cantaste ante cantidades de público notable. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que te alegre tanto este momento que es chiquito, un poquito incómodo, qué sé yo? Y vos me dijiste que la música cantada entre todos siempre es bella o algo así. No me vas a refutar, ¿no?, esa anécdota.
No, es cierto. ¿Sabes qué pasa? cuando la música la canta mucha gente a capela, sin que nadie programe ni siquiera un arreglo, ni la tonalidad, ni lo que pueda pasar, es una música que sale espontánea y que la única tonalidad que tiene es la emocional, y eso es imparable. Uh-huh. Imparable. Uh-huh. Es decir, ahí te olvidás de tu termómetro estético, si lo tenés, o tu exigencia, o tu manera, o tu afinación, o tu aquello o lo otro. Y ese día, sí, me acuerdo bien, se dio esta espontaneidad, porque también la gente que se arrimaba para participar de tu programa ese día y esa historia, era gente con mucha onda, con mucho corazón, que te agradecía por... Se ve que porque te venían escuchando hace tiempo, tu ciclo, tus programas, y bueno, y se dio ese corolario, y ese corolario no tiene competencia con nadie, si es que la competencia en esas cuestiones, porque no es, viste, uy, apareció tal y cantó con tal, y hicieron un show fantástico, acá nadie hizo ningún show ni nada, se cantó de corazón algo y eso te mata, viste.
Eso es muy lindo. Vamos a tener que empezar a irnos despidiendo, agradecerte, por cierto, tu presencia acá, y dos cositas en una. Sí. Una, si querés decirle algo, algún mensajito a este público federal de esta radio que seguro te adora, porque nosotros tenemos una empatía y sabemos a quién quieren y a quién no, algo en este momento, y otra que nos ayudes a presentar No supe qué hacer, que es el tema con el que vamos a cerrar esta nota, pero te pido que lo hagas vos, que tenés algún manejo en esto.
Bueno, ¿qué voy a decir? Yo sé que siempre, especialmente en la radio, que sigue manteniendo, gracias a Dios, ese misterio que no sabés quién está detrás, ¿no es cierto? Eso es impresionante, de la radio, que es un recuerdo que yo tengo desde chico, que escuchábamos en la pensión con mis viejos la radio. Y bueno, ¿qué tema pondrá el tipo que viene ahora? En esas épocas en que la radio era muchísimo más libre de lo que es hoy en día, hay muy pocos programas que tienen la libertad, como vos tenés en el tuyo, como sucede bastante, muchísimo, claro, en Nacional o en pocos lugares más, todo está programado antes, ensayado en ayunas, es aburrido a veces, ¿no? Ya todos saben los temas que van a pasar y lo saben de memoria, y también saben el tema que van a pasar a las dos semanas. Es una locura eso. Uh-huh. Pero bueno, pero esa espontaneidad es propia de la radio y no va a morir nunca, lógicamente, aunque haya más o menos programas que lo hagan. Y bueno, lo que yo digo es que detrás de esos lugares está un montón de gente que le gusta estas propuestas, con esa diversidad, con esa variedad general, con que uno trata un montón de temas humanísticos, a veces a través de la canción, a veces la palabra solamente a nivel poesía o a nivel información periodística. Esa postura, digamos, frente a la vida, no importa cuál sea estrictamente la profesión que desarrollás, eso es valorado por un montón de gente que no conocemos, o que a veces conocemos porque en la radio, por ejemplo, te dejan mensajes o te dicen gracias, qué sé lo que, y nada más, pero no la ves como a veces es en un teatro, en un recital. Así que bueno, un abrazo a toda esa gente, que yo sé que en un programa como el tuyo vos tenés pila de gente así en buena hora, así que eso es hermoso, bárbaro. Y después nada, quería mandar una de las canciones de estas famosas 15 o 16 que va a haber en el disco de fin de año, el del título largo. Uh-huh. Y se me ocurrió de calentura nomás mandar esta, porque la grabé hace 3 días, que se llama No supe qué hacer, a ver qué les parece a ustedes. Un beso grande, Marito. Nos debemos siempre, desde hace tiempo, de antes de la pandemia, una linda comida para hablar de libros y cosas que nos gustan mucho.
Así es, y mañana te vacunas y cumplís años.
Las dos cosas.
Abrazo enorme, Tito Nevia, gracias por haber estado
aquí. Muchas gracias, un beso grande.
Un beso.
Pudiera iluminarnos para allá. llegar. Si por el sendero surgía alguna piedra, sabíamos muy bien cómo se podía evitar.
Nacional, en todo el país, el aire que nos une, la radio pública.
Mensajes de la oyentada de Gente de a Pie. Mónica nos escribe desde Olivos. Hola, equipazo. Tantos muertos y violaciones a los derechos humanos en Chile para que vote solamente el 21% y tenga posibilidades de ganar un candidato de derecha. ¿Qué análisis hace Mario de esto? Sergio Viñeschi, un genio, dice Mónica desde Olivos.
Exactamente, Mario. El pueblo se puede equivocar. Está la famosa frase, Perón, cuando tuve todos los medios a favor perdí, cuando tuve los medios en contra gané. Y Perón nunca dijo que el pueblo no se equivoca al votar. El pueblo dijo, lo mejor que tenemos es el pueblo, es otra cosa. Eso es lo que dijo Perón. Gracias, José Ingeniero.
Nos escribe Susana Parodi desde El Bolsón. Feliz día, Mario y equipo. Son mi momento feliz de cada día. Un programa increíble con vos y con cada panelista. Aprendo y me sorprendo cada día, dice Susana Parodi, que manda abrazos.
Nos saludamos hoy porque somos todos amigos de la radio. Compartimos la radio desde ustedes desde allí y, bueno, nosotros desde nuestras casas o del lugar en que estemos.
Mensajito de Chelo de Berizo. Hola, amigos y amigas de Gente de a Pie. Desde la costa de Berizo les escribo para la canción de la semana, Anaranjado, por Los Changos. Es una romántica, un poco nostálgica, cantando con mis hijos y sobrinos. La descubrí y me tocó recordando a Lucía, una verdadera gitanita, hija de húngaros. Fuimos novios en nuestra adolescencia, dice. Si es posible, si no, está todo bien. Chelo de Berizo. Vamos ahora con Juan Manuel Carg. Nos vamos a Perú, ¿no, Juan Manuel?
Vamos a Perú. Antes igual podemos, si querés, Mario, atajar ese mensaje de la oyente que nos preguntaba por qué la derecha todavía tiene chances en Chile. Y yo lo grafico, bueno, lo contábamos un poco cuando se implementó la Constituyente. Lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Eso a veces se da en procesos históricos, esa famosa frase de Antonio Gramsci. Y me parece que en Chile puede estar pasando un fenómeno así. Vamos a ver, igual falta para la elección presidencial, es en noviembre próximo. Hubo avances importantes con la Constituyente, pero es interesante analizar que, bueno, en la primaria, como bien marca la oyente, hubo una paridad entre el bloque de izquierda y el bloque de derecha, que vamos a ver cómo se salda en la elección hacia fin de año, ¿no? Pero la moneda está en el aire, diríamos. Nadie se atreve a hacer vaticinios, ¿no? Sobre el tema, nadie
valga,
se atreve...
Valga la expresión, ¿no? La moneda está en el aire.
La moneda está en el aire y nadie quiere decir para qué lado cae.
Nada, pues la moneda aparte es la Casa de Gobierno.
También, muy bien, la moneda está en el aire. Es una buena frase.
Para la Casa Rosada está en el aire.
Ya, digamos, tengo la columna que voy a hacer en algún momento, Mario, la moneda está en el aire. Vamos a Perú. Pedro Castillo fue proclamado presidente electo del Perú. Pasó 6 de junio, se votó, estamos en 20 de julio, Mario. En 8 días tiene que asumir el señor Castillo. Y Fujimori, atención con esto, lo tiro de título y después lo vamos a desmenuzar. Fujimori dice que la verdad va a salir a la luz de todas maneras. ¿Viste? Como un panelista que está en la tele y dice, ya se va a saber la verdad. Bueno, eso es lo que dijo Keiko Fujimori, que obviamente tuvo que, evidentemente, aceptar por cuestiones también legales lo que determinó ayer el Jurado Nacional de Elecciones, que es la oficialización de Pedro Castillo, de Perú Libre, como ganador de la segunda vuelta del 6 de junio pasado, por lo cual este sindicalista, maestro, campesino, formalmente presidente electo del Perú, va a asumir el gobierno de ese país la semana próxima. Hay que decir, Mario, y lo veníamos contando, que el Jurado Nacional de Elecciones peruano había desestimado todas las impugnaciones y apelaciones de los abogados de Fuerza Popular, el partido de Fujimori. Vamos a escuchar, si te parece, el momento en que lo proclaman ayer a Pedro Castillo, el Jurado Nacional de Elecciones.
Y en consecuencia, como presidente del Jurado Nacional de Elecciones, en cumplimiento de la labor realizada por el Jurado Nacional de Elecciones del Perú, proclamo presidente de la República a don José Pedro Castillo Terrones y primera vicepresidenta de la República a doña Teresilia Boluarte Segarra.
Bien, ahí pasaba el anuncio. Viste que es todo virtual ahora, entonces vos veías cómo se conectaba Pedro Castillo. Segundos antes de que lo proclamen presidente, se estaba conectando con su sombrero característico. Bueno, se impuso por 44.000 votos, Mario. 44.000 votos, nada más ni nada menos, 50,12,49,87. ¿Te acordás que estuvimos haciendo F5 y actualizando varias jornadas? Bueno, Keiko Fujimori planteó en su momento esa hipótesis de fraude en la mesa, que no fue avalada por ninguna misión de observación electoral, y habló ayer sobre la decisión del Jurado Nacional de Elecciones. Obviamente dijo que va a aceptar esto, pero vamos a escucharla, ¿ven?
El día de hoy anuncio que, cumpliendo mis compromisos asumidos con todos los peruanos, con Mario Vargas Llosa, con la comunidad internacional, voy a reconocer los resultados porque es lo que manda la ley y la Constitución que he jurado defender. La verdad va a terminar de salir a la luz de todas maneras, y vamos a trabajar todos juntos para que se restablezca la legitimidad en nuestro país. Lo que nos toca ahora es enfrentar unidos una nueva etapa que será muy difícil, porque el comunismo no llega al poder para soltarlo. Es por eso que quieren imponernos ahora una nueva constitución.
Bueno, ahí pasaba Fujimori, un discurso de varias aristas, ¿no? Donde lo menciona a Vargas Llosa casi al segundo. Dice, le tengo que hablar a los peruanos y a Vargas Llosa. Es impresionante el protagonismo que ha tomado Vargas Llosa en la campaña peruana. Y después sigue con este el fantasma del comunismo, ¿no? Cuando el señor Castillo ya dijo que no va a ir para ese lado, pero evidentemente Fujimori sigue con la estrategia discursiva. Claro, dice que cualquier tipo de nueva constitución sería comunista, de acuerdo a su perspectiva. Bien. Tras conocerse la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, Pedro Castillo habló en Lima, junto a la vicepresidenta electa, Boluarte, dijo que va a ser un gobierno con lealtad y con dignidad. Traigan sus diferencias, dijo, interesante la frase, traigan sus diferencias, y después mencionó, ha llegado el momento de llamar a todos los sectores de la sociedad para construir unidos en este bicentenario, un Perú inclusivo, un Perú justo, un Perú libre, sin discriminación, ¿no? Claro, esto está haciendo alusión a que el día 28 de julio próximo, exactamente el día en que él asume como presidente del Perú, Perú cumple 200 años de su independencia. Es decir, es un momento fuerte, simbólico, importante, que alguien que se plantee un Perú inclusivo, un Perú justo y un Perú libre asuma nada más y nada menos que en el 200 aniversario de la independencia del Perú. Y aparte, Mario, porque si jugábamos unas fichas, volviendo al tema de las apuestas, en febrero o marzo, nadie va a decir que en Perú iba a haber presidente progresista, entre comillas, podríamos llamarlo, progresista, nacional popular, nadie iba a decir eso. Decíamos, bueno, por ahí la moneda está para Ecuador, pero nadie esperaba que esto sucediera en Perú. Escuchemos un tramo de Pedro Castillo en el día de ayer, diciendo que primero está el Perú.
Queridos compatriotas, traigo acá el corazón abierto para todos y cada uno de ustedes. Acá en este pecho no hay rencor, no hay indiferencia. Así como en todos, compañeros y hermanos, que siempre sabemos que primero está el Perú.
Da clases el profesor, decía ahí entre la multitud. Qué interesante cuando se cuelan la, ¿no? Todavía quedan esas cuestiones que nadie puede captar, ¿no? Que a un micrófono, bueno, da clases el profesor. Dijo Castillo, convocamos a los pueblos afro, costeños, andinos y amazónicos, a la clase trabajadora y a sus gremios, a las comunidades nativas, campesinas y a toda la sociedad para hacer de esta patria hermosa. Hoy, hermanas y hermanos, inicia una nueva etapa en nuestra historia. Una frase fundacional, Mario, de cambio, de surgimiento de lo nuevo. Vamos a ver cuánto de esto se puede cumplir. Y por supuesto salieron los líderes progresistas latinoamericanos, ¿no? Entre ellos la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, lo tuiteó sus propias felicitaciones a Castillo y dijo: quien finalmente fue proclamado el presidente electo. Viste que Cristina en eso, con una palabra sola, te define lo que fue el proceso electoral peruano. Finalmente puso y definió lo que fue este mes y pico de incertidumbre. Bueno, Castillo va a tener importantes desafíos. Primero, algo que ya buscó, que es dar certidumbre a los famosos mercados, ¿no? Esos que ayer estaban festejando en Santiago de Chile y que están con miedo en el Perú. Bueno, él ya anunció la continuidad del Banco Central de Julio Velarde, quien está a cargo, y también puso al frente de su equipo económico un señor llamado Pedro Franque, que si bien viene del keynesianismo, es un señor que tiene muy buen vínculo con el poder económico peruano, un señor de diálogo, podríamos decir, ¿no? De esos que orbitan en ambos espacios. El económico es un tema central, Mario, con la informalidad que tiene de trabajadores el Perú, es un tema central, y este señor Pedro Franque le consultó BBC Mundo sobre cuál era el modelo económico que quería seguir el Perú, y obviamente dijo: si quieren encontrar similitudes con Venezuela y Cuba, no las va a haber, dijo eso, pero atención a esto, dijo: hay una cierta cercanía con la experiencia de Evo Morales en Bolivia, dijo. Y dice: pero digo cierta porque tenemos una propuesta nacional y cada país es distinto. ¿Qué es lo que creo que está buscando decir con el ejemplo boliviano? Que, por ejemplo, busca crecimiento sin inflación, ¿no? ¿Te acordás que el manejo de la macroeconomía de Evo Morales fue lo más destacado? Algo que se sigue dando incluso con el gobierno de Luis Arce, ¿no? Esto hay que mencionarlo. El gobierno de Luis Arce sigue con un manejo macroeconómico bastante prolijo, al menos en los meses que lleva de presidencia. Y además habrá que ver, Mario, creo que también forma parte de los desafíos. Primero, ¿qué pasa en el tema parlamentario, ¿no? Porque no tiene un buen caudal de asientos, y eso es un tema siempre en el Perú, ¿no? Donde es tan impugnatorio el Congreso, o al menos lo ha hecho con los últimos presidentes. Castillo se ha juntado con algunos legisladores de otras bancadas. Y además habrá que ver qué hace con las dos transformaciones que prometió en la campaña. Estoy hablando de una nueva constitución, ¿no? Y además la nacionalización de los hidrocarburos. Me parece que la paridad que había en la elección era por ahí un peligro para avanzar en ambas cosas, pero al menos en lo discursivo Castillo dice que va a avanzar en una nueva constitución. Estas son las dos principales banderas también de los sectores populares que lo acompañaron, ¿no? Aquellos que están en la calle, aquellos que han defendido durante este mes y medio que Castillo era el presidente, porque hubo momentos de zozobra donde no se sabía, y él convocó a su pueblo y allí estuvo. Es decir, de alguna forma ese pueblo le va a pedir y él le tiene que pagar a ese pueblo, sí, con esas, ¿no? Con avanzar al menos en esas dos cuestiones. Y una noticia de hoy, que creo que también tiene que ver con la transición política que hay en el Perú, es que el gobierno peruano saliente de Francisco Sagasti anunció que llegó a un acuerdo con el Instituto Gamaleya para comprar 20 millones de dosis de la vacuna Sputnik y de esta forma seguir con el proceso de vacunación. Es decir, el principal problema que va a tener Castillo durante los primeros meses va a seguir siendo la pandemia. Y esto es un dato que tiene que ver con lo que pasa en el mundo, con lo que pasa en América Latina, pero sobre todo con cómo impactó la pandemia al Perú, que fue de forma fuerte. Me parece que pandemia, economía y obviamente estas dos banderas de la campaña, estoy hablando de nueva constitución y nacionalización de hidrocarburos, son los grandes temas que tendrá Castillo, que obviamente ya está celebrando porque logró lo que quería, lo que necesitaba, con 44.000 votos de diferencia. 44.240 es el presidente electo del Perú, y la semana que viene asumirá en Lima.
Y la semana que viene, entonces, por ahí, ¿quién te dice? Ahora ya estamos cortitos y aparte es para prepararlo. Una pregunta que es, vista desde la lógica de la política que ve uno que no conoce tanto el Perú como vos ni remotamente, pero del funcionamiento general nos dice: Castillo ganó, está en minoría en el Parlamento, está en un momento de ascenso, está la constituyente. Por ahí la carta es jugarla rápido, digamos, apostar ahí, tratar de convocar a Rafael Correa, en su momento hizo algo parecido, pero te la dijo para la próxima vez para que la laburemos. Otra que te voy a contar, una pregunta, ¿En qué se parecen Miguel Pichetto y Mario Vargas Llosa? En que siempre apoyan a los candidatos, ellos nunca consiguen ganar una elección. Son
también,
unos fenómenos.
La verdad, son
unos fenómenos. Sí. Vargas Llosa escribe mejor, ¿eh?
Sí, sí, Pichetto da buenas entrevistas a veces, pero después de ahí a sacar votos es otra cosa, ¿no?
Sacar votos es una ciencia, ¿eh? Es difícil.
Sí, sacar votos es muy complicado. Hay gente que da muy buenas entrevistas y saca pocos votos, hay gente que escribe muy buenos libros y saca pocos votos, y hay gente que no se mete en la política y cuando se mete saca pocos votos. Bueno, es lo que le pasó a Vargas Llosa, y cada candidato que apoya a Vargas Llosa pierde, así que ya es momento de ver si no hay algo ahí...
Don Mario,
esotérico dando vueltas, ¿no?
Don Mario, ¿por qué no apoya a Castillo a la próxima? Juan Manuel Carr, muchas gracias.
Abrazo grande, Mario.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Los premios Gardel están en la Radio Pública. Viernes 23, desde las 21, transmisión a todo el país con la conducción de Diego Ripoll y Maya Sasowski. Lo mejor de la música argentina. Premios Gardel. Cobertura federal con nuestros especialistas género por género. Córdoba Cuarteto, Germán Hidalgo. Salta Folclore, Delia Lobo. Paso de los Libres, Chamamé, Salvador Hassan. San Luis, Trap Urbana, Martiniano Gatto. Bahía Blanca, Trap Urbana, Adrián Marcolín. Columnistas Buenos Aires, Alfredo Rosso. Rock, Mariana Fossati, Tango, Boris, Clásica, Ricardo Saltón, Jazz, Facu Lozano, Trap y Urbano. Escucha en todo el país los premios Gardel 2021. Viernes 23, desde las 21. Nacional, la música que nos une.
YMCA. Cambia el encierro por el verde. Cambia el sofá por el movimiento. Cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar. Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora con bonificaciones y descuentos.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires, Ciudad.
Curflex te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás.
La buena lectura ilumina.
Soy Fernando Muñoz y represento a los inquilinos en la Defensoría del Pueblo. Se cumplen 100 años de la primera regulación de alquileres en la Argentina. Freno táctico a las décadas de arbitrariedad a la gran inmigración europea. Para entender un poco más este siglo de alquiler, escribo este libro, La desigualdad bajo techo. El problema inquilino ya no puede esconderse.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Nacional, la radio pública.
Mensajes antes de la despedida. Mariano de Tolosa, feliz día compañeros y amigos de Mil Tardes. Gracias Mario y equipo por su compañía y ayudarnos a pensar. Mangazo para el jueves, palomita blanca por Florial Ruiz, Marino y Pichuco, dedicado a mi viejita, dice Mariano de Tolosa. Damián Chavarría también nos escribe, quisiera saber si saben algo de las vacunas para adolescentes en Buenos Aires. Y quisiera pedir para el jueves chacarera para Jimi Hendrix, de y por Daniel Cañueto. Gracias, abrazos y feliz día. También nos escribe Rubén Héctor Sánchez de Neuquén. Hola compañeros, anoche sentí el vacío de mi vida. La futilidad del existir. Pensé en amasijarme, les digo, después vi y lo peor, oí a Lilita Carrió, entonces pospuse el amasijamiento hasta entender qué quiso decir y que ninguno de ustedes me lo explica encima. Último de los mensajes, el de María Teresa de Belgrano. A mí me gustan las reelecciones porque si el proyecto es bueno, le da tiempo a implementarlo y profundizarlo. Mientras, deben preparar cuadros como para que pueda tener continuidad ese proyecto. Y si gana otro y no lo hace bien, pues aquella puede presentarse por tercera vez, dice María Teresa de Belgrano.
Nosotros ya empezamos a irnos y mañana vamos a estar como siempre, de lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde. Dichoso soy por haber siempre contento con este programa. Dichoso soy por haber tenido una figura como Lito Nevia, que siempre es un placer tenerlo. Y que bueno, cuántos revival, cuántas cosas. Y ojalá que en noviembre, cuando salga su disco, pueda hacerlo con presencia de público y uno pueda estar ahí, ojalá que sí. Vamos a el disco que Lito, el tema que Lito generosamente nos acercó, lo presentamos ahora como despedida y ya lo anuncia Mariana Fossa.
El disco se va a llamar Nunca encontraré una casa como la que hay en mí, y Lito Nevia nos adelanta No supe qué hacer.
Did it all. vida.